La letra escarlata, de Nathaniel Hawthorne. Capítulo 9. El galeno. Bajo el nombre de Roger Chillingworth, como recordará el lector, se escondía otro nombre cuyo antiguo dueño había decidido que no sería pronunciado nunca más. Se ha relatado cómo, entre la muchedumbre que contemplaba la humillante exhibición de Hester Prynne, había un hombre ya mayor, agotado por los viajes, que recién llegado de las peligrosas tierras del interior, vio a la mujer en que esperaba encontrar personificados el calor y la alegría de un hogar, expuesta ante el público como la personificación misma del pecado, y su honor de mujer casada pisoteado por todos los hombres. Las murmuraciones infamantes se divulgaban por todas partes en la plaza del mercado. Para sus parientes, si las noticias llegaron jamás a sus oídos, y para el compañero de su vida intachable, ya nada le quedaba más que soportar el contagio de su deshonor, que no dejaría de ser distribuido de acuerdo con la intimidad y santidad de su antigua relación. ¿Por qué, entonces, ya que la elección residía en sí mismo, debía aquel cuyos lazos con la mujer caída fueron los más sagrados adelantarse para reivindicar sus derechos a una herencia tan poco deseable? Fue él quien decidió no estar junto a ella en el pedestal de la vergüenza. Desconocido para todos menos para Hester Prynne, y poseedor del candado y la llave que sellaban su silencio, optó por retirar su nombre del registro de la humanidad, desaparecer de la vida tan completamente como si en realidad estuviera en el fondo del mar, donde el rumor popular lo había hundido hacía mucho tiempo. Una vez logrado ese propósito, surgirían inmediatamente nuevos intereses, e igualmente un nuevo propósito. Sombrío, es cierto, sino culpable, pero con suficiente fuerza para comprometer todas sus facultades. Con el objeto de llevar a cabo sus propósitos, se instaló en este poblado puritano, presentándose como Roger Chillingworth, sin otras credenciales que la sabiduría y la inteligencia que en medida poco común poseía. Por sus estudios en un periodo anterior de su vida, era gran conocedor de la ciencia médica de su época, y fue como médico que se presentó, y como tal fue cordialmente recibido. Hombres hábiles en las profesiones médicas y quirúrgicas no abundaban en las colonias. Parece ser que rara vez participaban del celo religioso que impulsó a los otros emigrantes a cruzar el Atlántico. En sus investigaciones sobre el cuerpo humano, podría ser que las facultades más latas y sutiles de tales hombres se materializaran, y así ellos perdieran la visión espiritual de la existencia en medio de las complejidades de ese maravilloso mecanismo que parecía comprender todo el arte necesario para incluir dentro de él todo lo que implica la vida. En todo caso, la salud de la buena ciudad de Boston, en lo que a la medicina respecta, había estado hasta ahora en manos de un viejo farmacéutico, cuya piedad y virtuosa conducta eran credenciales más importantes a su favor que las que habría podido presentar en forma de diploma. El único cirujano era uno que compartía la práctica ocasional de ese noble arte con la cotidiana y rutinaria función de la navaja de afeitar. Roger Chillingworth fue una brillante conquista para esta profesión. Muy pronto demostró su conocimiento de la pesada e imponente complejidad de la química antigua. Según ella, cada remedio contenía una multitud de extraños y heterogéneos ingredientes tan elaboradamente confeccionados como si el resultado propuesto fuera nada menos que el elixir de la vida. Durante su cautiverio con los indios había adquirido, además, grandes conocimientos de las propiedades de las hierbas y raíces autóctonas, y tampoco escondía a sus pacientes que estas simples medicinas, especie de merced otorgada por la naturaleza al inculto aborigen, le merecían tanta confianza como la farmacopea europea, elaborada a través de cientos de años por el concurso de tantos sabios doctores. Este culto forastero era ejemplar en lo que respecta, al menos, a las fórmulas exteriores de su vida religiosa, y a poco de llegar había escogido como consejero espiritual al reverendo Dr. Dimmesdale. El joven clérigo, cuya fama perduraba aún en Oxford, era considerado por sus admiradores más fervientes, poco menos que un apóstol consagrado por el cielo, destinado, si vivía y trabajaba durante el término de la vida normal de aquellos tiempos, a hacer grandes cosas por la ahora débil iglesia de Nueva Inglaterra, como los primeros colonizadores la habían hecho por la fe cristiana. Pero más o menos por ese tiempo, la salud del Dr. Dimmesdale empezó a decaer. Según los que conocían mejor sus costumbres, la palidez de las mejillas del joven ministro se debía a su exagerada dedicación al estudio, al celo con que cumplía sus deberes parroquiales y, más que nada, a los ayunos y vigilias que practicaba a menudo con el fin de evitar que la tosca vida terrenal empañara y oscureciera la lámpara de su espíritu. Algunos llegaban a declarar que si el Dr. Dimmesdale efectivamente muriese, sería porque el mundo ya no merecía ser hollado por sus pies. Él, por su parte, con su humildad característica, declaraba que si la providencia decidiera su muerte, sería por su propia incapacidad para realizar su humilde misión sobre la tierra. A pesar de esas diferencias de opinión respecto a la causa de su decaimiento, el hecho mismo no se podía negar. Enflaqueció a ojos vista. Su voz, aunque sonora aún y muy suave, tenía un tono que parecía profetizar su melancólico fin. Observándose a menudo que, cuando por algo se alarmaba, aunque levemente, o sucedía cualquier cosa, se llevaba la mano al corazón, primero ruborizado y luego con una palidez que evidenciaba su dolor. Ese era el estado del joven clérigo. La perspectiva de que se apagase permanentemente la débil llamita de su vida parecía inminente cuando Roger Chillingworth llegó al pueblo. Su primera aparición en escena, y poca gente podía decir cuándo sucedió, cayendo como del cielo o emergiendo de las profundidades de la tierra, tenía un aire de misterio que pronto fue elevado a la categoría de milagro. Era ahora conocido como un hombre de grandes habilidades. Se le veía coleccionar hierbas y capullos de flores silvestres, escarbar las raíces y arrancar tallos de los árboles del bosque, como quien está al tanto de las ocultas virtudes de lo que no se tiene ningún valor ante los ojos del común de los mortales. Se le oyó hablar de Sir Kenelm Digby y de otros hombres famosos cuyos logros científicos eran considerados poco menos que sobrenaturales, en calidad de colegas o corresponsales suyos. ¿Por qué, entonces, teniendo un rango tan alto en el mundo de la ciencia, había venido aquí? ¿Qué podía él, cuyo ambiente estaba en las grandes ciudades, estar buscando en estas tierras hostiles? En respuesta a esas interrogantes, creció el rumor, que por más absurdo que fuera, era defendido por mucha gente sensata, según el cual el cielo había hecho un verdadero milagro al transportar a ese eminente doctor en medicina de la Universidad Alemana, corpóreamente, por los aires, depositándolo en la puerta del despacho del reverendo Dimmesdale. Otras personas cuya fe era más inteligente y que sabían que el cielo cumple con sus designios sin necesidad de los efectos teatrales de lo que se llama interposición milagrosa, creían también ver la mano de la providencia en la llegada tan oportuna de Roger Chillingworth. Esta idea se acentuó al ser evidente el profundo interés que manifestó el médico por la salud del joven clérigo. Se hizo feligrés de su parroquia y trató de granjearse la simpatía y amistad de esta sensibilidad naturalmente tan reservada. Expresó gran alarma ante el estado de salud de su pastor, demostrándose ansioso de conseguir su curación y declarando que cuanto más pronto comenzase, más fe tendría en que el resultado fuese favorable. Los dignatarios, los diáconos, las maternales señoras y las jóvenes y bellas doncellas del rebaño del joven Dimmesdale estaban de acuerdo con él e importunaban a su pastor para que aceptara los servicios que se le brindaban. Dimmesdale rechazaba suavemente sus ruegos.
«No necesito medicinas», decía.
Pero, ¿cómo podía decir una cosa así el joven ministro, cuando durante los oficios se le veía cada vez más pálidas las mejillas y se oía su voz más trémula que antes, cuando ahora se había convertido en un hábito constante, en vez de un gesto ocasional, el ponerse la mano sobre el corazón? ¿Estaría agotado por el trabajo? ¿Querría morir? Estas preguntas le fueron propuestas seriamente al reverendo Dimmesdale por los ministros mayores, los dignatarios de la iglesia de Boston y los diáconos de su parroquia, quienes, para usar sus propias palabras, se enfrentaron con él sobre el pecado de rechazar lo que la providencia tan manifiestamente le brindaba. Escuchó en silencio y prometió hablar con el médico.
«Si fuera la voluntad de Dios», dijo el reverendo Dr.
Dimmesdale, cuando, en cumplimiento con su promesa, recurrió a los servicios profesionales del viejo Roger Chillingworth.
Yo me daría por satisfecho si mis trabajos, mis penas, mis pecados y mis dolores acabaran pronto conmigo, y todo lo que en ellos haya de terrenal se enterrara en mi tumba, y lo espiritual siguiera conmigo al sitio que me tenga reservado la eternidad. Mucho más satisfecho que el que ponga usted a prueba su pericia en beneficio mío.
Ah, replicó Roger Chillingworth con esa calma que, fingida o natural, caracterizaba todas sus actitudes.
¿Es así como debe hablar un joven pastor? Los hombres jóvenes, como no han echado raíces profundas, renuncian fácilmente a su contacto con la vida. Y los hombres virtuosos, que caminan con Dios sobre la tierra, desearían estar fuera para caminar con Él por las doradas calles de la Nueva Jerusalén.
No, no es eso, replicó el joven ministro, poniendo una mano sobre su corazón con gesto de dolor.
Si fuera digno de caminar ahí, estaría más contento de penar y trabajar acá.
Los hombres buenos siempre se interpretan injustamente,
dijo el facultativo. Y así, el misterioso Roger Chillingworth se convirtió en el consejero médico del reverendo Dr. Dimmesdale. Como no solo la enfermedad interesaba al médico, sino también observar el carácter y las cualidades de su paciente, estos dos hombres, de edades tan distintas, poco a poco llegaron a pasar juntos gran parte de su tiempo. En beneficio de la salud del ministro y para permitir al galeno recoger plantas que contenían bálsamos curativos, hacían largos paseos por la playa o el bosque, entremezclando su variada charla con el murmullo y reventar de las olas y con el solemne canto del viento entre las copas de los árboles. A menudo, igualmente, uno era huésped del otro en su lugar de estudio y reposo. El ministro sentía una especie de fascinación por la compañía del hombre de ciencia, en el que reconocía una cultura profunda junto a una variedad y libertad de ideas que en vano habría buscado entre los miembros de su propia profesión. En realidad, estaba muy sorprendido y hasta alarmado de encontrar estas cualidades en el médico. Arthur Dimmesdale era un verdadero sacerdote, un verdadero religioso. Su sentido reverencial estaba muy desarrollado y su inteligencia ordenada de tal manera que se dirigía a sí misma vigorosamente por el camino del credo, labrando su huella cada vez más profundamente con el paso del tiempo. En ningún tipo de sociedad habría podido considerársele como un hombre de ideas liberales. Le sería siempre esencial a su paz de espíritu sentir la presión de la fe en torno suyo, apoyándolo, a la vez que lo confinaba dentro de su armazón de hierro. No era menos, sin embargo, aunque con vacilante satisfacción, el alivio ocasional que sentía al mirar el universo por medio de otro tipo de intelecto que aquellos con los que acostumbraba alternar. Era como si se abriera de par en par una ventana, dejando entrar una atmósfera más libre en el cerrado y sofocante estudio donde se estaba consumiendo su vida entre la luz de las lámparas o los interceptados rayos del sol, y el rancio perfume sensual o moral que exhalaban los libros viejos. Pero el aire era demasiado fresco y helado para absorberlo demasiado tiempo con comodidad, de modo que el ministro, y el médico con él, se retiró nuevamente tras los límites de lo que su iglesia definía como ortodoxo. Así, Roger Chillingworth examinaba cuidadosamente a su paciente, ya observando cómo actuaba en su vida diaria, siguiendo su camino habitual en el orden de los pensamientos que le eran familiares, ya viéndolo cuando las circunstancias lo arrojaban en medio de otro escenario, cuya novedad podría hacer surgir algo nuevo a la superficie de su personalidad. Parece que consideraba esencial conocer bien al hombre antes de tratar de sanarlo. Donde sea que haya un corazón y un intelecto, las enfermedades del cuerpo están marcadas por las peculiaridades de éste. En Arthur Dimmesdale, la imaginación y el pensamiento eran tan activos y la sensibilidad tan intensa que una enfermedad física tenía muchas probabilidades de haberse originado ahí. De modo que Roger Chillingworth, el hombre hábil, el médico bondadoso y amigo, trató de profundizar en su paciente, sondeando sus principios, atisbando en sus recuerdos y auscultándolo entero, con gesto cauteloso, como quien busca un tesoro en una caverna oscura. Pocos secretos pueden permanecer escondidos ante un investigador que tenga oportunidad y permiso para acometer tal empresa, y pericia para llevarla adelante. El hombre que está agobiado por un secreto debería evitar toda intimidad con su médico.
si es que este último posee el don de la sagacidad y un algo extra, difícil de calificar, llamémosle intuición. Si no demuestra un egoísmo que puede interferir, ni características importantes que sean desagradables. Si tiene el poder, que debe ser innato en él, de conducir su mente en una relación de tal afinidad con la de su paciente, que éste, sin querer, hable lo que crea solo haber pensado. Si tales revelaciones son recibidas sin grandes alaracas y acogidas no tan a menudo con palabras de simpatía que en silencio, con un suspiro articulado, y aquí y allá alguna palabra para indicar que se ha comprendido todo. Si a estas virtudes de confidente se le agregan las ventajas que le confiere su condición de médico, entonces, en algún momento inevitable, el alma del sufriente se disolverá y fluirá con un torrente oscuro pero transparente, revelando todos sus secretos y exponiéndolos a la luz del sol. Roger Chillingworth tenía todos o la mayoría de los atributos enumerados. Sin embargo, el tiempo pasaba. Cierta intimidad, como ya dijimos, creció entre estas dos inteligencias cultas, que tenían un campo tan amplio como la esfera total del pensamiento y el estudio humano para encontrarse. Discutían sobre toda clase de temas de religión y ética, de asuntos públicos y de carácter privado. Hablaron mucho de asuntos que les parecían personales. Sin embargo, ningún secreto como el que se imaginaba el médico que tenía que existir se escapó jamás de la conciencia del ministro para alcanzar el oído de su compañero. Este último sospechaba incluso que la naturaleza de la enfermedad física del Dr. Dimmesdale nunca había sido revelada enteramente. Extraña cautela. Después de algún tiempo, y a raíz de una sugerencia de Roger Chillingworth, los amigos de Arthur Dimmesdale se las arreglaron para que ambos hombres se alojaran en la misma casa, de modo que todas las altas y bajas del fluido vital del ministro pasasen ante los ojos de su ansioso y abnegado médico. Hubo gran alegría en el pueblo al conseguir este arreglo tan deseado. Se la consideraba como la mejor medida posible para el bienestar del joven pastor. A menos que, como a menudo le aconsejaban aquellos que se sentían con autoridad para hacerlo, hubiese escogido a una de las florecientes doncellas, espiritualmente afectas a él, para que se convirtiese en su fiel esposa. Esto último, sin embargo, tenía pocas probabilidades de ser aceptado por Arthur Dimmesdale. Rechazaba todas las sugerencias al respecto, como si el celibato sacerdotal fuese uno de los artículos de la disciplina eclesiástica. Condenado por su propia voluntad, como lo estaba tan evidentemente el joven Dimmesdale, a comer su insípido pan en una mesa ajena y aguantar el frío de por vida, que es la suerte del que busca calentarse en el hogar de otro, parecía verdaderamente que este sagaz, experimentado, benevolente y anciano médico, con su combinación de amor paternal y reverencial por el joven pastor, fuese el ser más apropiado en toda la humanidad para estar siempre al alcance de su voz. La nueva morada de los dos amigos era con una piadosa viuda de buena posición social que vivía en una casa que ocupaba casi todo el solar en que luego fue construida la venerable estructura de King's Chapel. Tenía el cementerio, que en un principio fue solar de Isaac Johnson, a un lado, de modo que estaba muy bien situado para provocar serias reflexiones, apropiadas a sus respectivas actividades, tanto en el ministro como en el médico. La maternal preocupación de la bondadosa viuda por el pastor hizo que designara para Arthur Dimmesdale el departamento del frente, que daba del lado del sol y tenía una pesada cortina para protegerlo del resplandor excesivo del mediodía cuando fuera necesario. Las paredes estaban cubiertas por tapicerías que se decía provenían de los telares de los gobelinos y que en todo caso representaban la historia bíblica de David y Betsabé y la de Natán el profeta, en colores aún no desteñidos, pero que hacían que la hermosa mujer de la escena pareciera casi tan torvamente pintoresca como la vaticinadora de desgracias. Aquí, el pálido clérigo organizó sus libros, entre los cuales abundaban los volúmenes, empastados en pergamino, de los padres de la iglesia, de la tradición rabínica y de la erudición monástica, a los que los sacerdotes protestantes, a pesar de que difaman y desacreditan ese tipo de escritores, se ven, sin embargo, obligados a menudo a recurrir. En el otro lado de la casa, arregló su estudio y su laboratorio el viejo Roger Chillingworth. no como un moderno hombre de ciencia consideraría ni remotamente adecuado, aunque tenía al menos un aparato destilador y los medios necesarios para elaborar drogas y productos químicos que el hábil alquimista sabía muy bien emplear para sus propósitos. Así, con toda comodidad, los dos estudiosos se instalaron, cada uno en su propio terreno, pero pasando a menudo de uno a otro apartamento y demostrando un interés mutuo el uno en los asuntos del otro, interés no desprovisto de cierta curiosidad. Los amigos más sensatos del reverendo Arthur Dimmesdale, como ya hemos insinuado, se imaginaban con mucha razón que la mano de la providencia había hecho todo esto con el propósito, implorado en tantas públicas, domésticas y secretas rogativas, de restablecer la salud del joven ministro. Pero tenemos que reconocer ahora que otra parte de la comunidad empezaba a adoptar su propio punto de vista respecto a las relaciones entre el doctor Dimmesdale y el misterioso médico. Cuando una multitud inculta trata de ver las cosas con sus propios ojos, tiene grandes probabilidades de engañarse. Cuando, sin embargo, formula sus juicios, como a menudo lo hace, basándose en intuiciones de su grande y tierno corazón, las conclusiones a las que llega de esta manera son a menudo tan profundas y verdaderas que parecen verdades reveladas por medios sobrenaturales. La gente, en el caso del que hablamos, no podía justificar sus prejuicios contra Roger Chillingworth con hechos o argumentos que justificaran una refutación seria. Había un viejo artesano, es cierto, que había vivido en Londres en tiempos del asesinato de Sir Thomas Overbury, unos 30 años antes, y aseguraba haber visto al médico en compañía del doctor Foreman, el famoso nigromante que estuvo implicado en el caso Overbury. Dos o tres personas afirmaron que el galeno, durante su cautiverio, había acrecentado sus conocimientos médicos, participando en los conjuros mágicos de los sacerdotes indios, los cuales eran reconocidos universalmente como poderosos hechiceros, y que a menudo lograban curaciones aparentemente milagrosas gracias a la práctica de la magia negra. Muchas personas, entre las cuales las había muy observadoras y de buen juicio, y cuyas opiniones eran consideradas valiosas en otros asuntos, afirmaban que el aspecto de Roger Chillingworth había variado notablemente desde que estaba en el pueblo, especialmente desde que vivía bajo el mismo techo que Arthur Dimmesdale. Al principio, la expresión de su rostro era tranquila, meditativa, típica del hombre de estudio. Ahora había algo feo y perverso en su rostro, algo que no se notó antes y que, a medida que pasaba el tiempo y cada vez que se lo miraba, era más evidente. De acuerdo con la opinión del vulgo, el fuego de su laboratorio provenía de las regiones subterráneas y estaba alimentado con combustible infernal, de modo que, como era de esperarse, su rostro se veía cada vez más ceniciento por el contacto con el humo. Para resumir el asunto, diremos que llegó a ser opinión muy difundida que el reverendo Arthur Dimmesdale, como muchos otros santos en todos los tiempos de la era cristiana, estaba siendo tentado, ya sea por el mismo Satanás, ya sea por un emisario de éste en la forma del viejo Roger Chillingworth. Este diabólico agente tenía el permiso divino, por una temporada, para hurgar en la vida íntima del clérigo y conspirar contra su alma. Ningún hombre sensato podía llegar a dudar, se decía, sobre quién saldría victorioso. La gente esperaba, con inconmovible esperanza, ver al clérigo saliendo triunfante de esta prueba, transfigurado con la gloria que indudablemente ganaría. Mientras tanto, de todas maneras, era muy triste pensar en la mortal agonía por la que tenía que pasar para alcanzar la victoria. Pero ¡ay! A juzgar por la oscuridad y el terror que se veía en las profundidades de los ojos del ministro, la batalla era, desgraciadamente, muy difícil y la victoria todo menos segura.